Vamos a abrir el texto en Lucas 18. Entonces empezamos la lectura en el versículo 35, Lucas 18, versículo 35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. En este texto vemos a un hombre, no sabemos con exactitud si era ciego de nacimiento o si alguna vez podía ver. Lo cierto es que vemos en este texto a un hombre que anhela ver, que por todas las cosas que ha vivido, pues tiene un deseo profundo de ver. En otro de los textos paralelos de esta historia se sabe el nombre de él. No sé si alguien se acuerda del nombre de él, está en el libro de Marcos. Bartimeo. Bar significa su nombre. Timeo era su padre, así siempre eran los nombres en Israel, hijo de Timeo, Bartimeo. Entonces, este hombre estaba casi mirando un espectáculo. Cuando los judíos iban a Jerusalén, todos los pueblos cercanos a Jerusalén veían pasar a mucha gente que estaba migrando, para decirlo así, hacia la adoración en Jerusalén. Y esto era muy común. Cada año, todos los aldeanos de Jericó salían al camino y se sentaban ahí para ver lo que pasaba ese gentío, unos cargados maletas, obviamente no las de ahora con ruedas, nada de eso, pero sus grandes maletas estaban ahí con su asno lleno, porque viajaban días y días. Entonces era costumbre de los aldeanos de salir y mirar lo que pasaban por allí. Y obviamente era muy lindo eso de ver. Todos sabían y tenían un anhelo profundo de ellos también estar en esa caravana. Pero la gente que no tenía mucho dinero o tenían otros problemas, no podían, como Bartimeo, no podía ir hacia allá. Entonces él solo se quedaba junto con los demás, pero como no podía ver, ahí estaba aprovechando el tiempo. ¿Qué es lo que hacía él? Mendigaba. Es decir, esta gente que iba hacia Jerusalén, pues le dejaba monedas, le dejaba algunas cosas para que él pueda seguir adelante. Entonces él no perdía el tiempo y estaba ahí junto al camino. Imagínense, en una aldea, pencos a este lado, tunas a este lado. Bueno, eso no hay en Tunas, no hay en, o tal vez sí hay en Israel, Bolivia conoce. Ok, todos sentaditos ahí mirando que van tanta gente. Pero normalmente el flujo de las personas era un promedio no tan abundante, por decir así, cada 2-3 minutos pasaban alguien. Pero aquí sucede algo. Aquí sucede que hay un murmullo grande. Ahora, los rabinos aprovechaban el viaje para enseñar a la gente. Entonces, cuando había un rabino, iba enseñando y enseñando y enseñando a la gente. La gente le preguntaba, él respondía. Y ese era el púlpito de los rabinos. Y era muy bueno en ese entonces aprovechar ese tiempo para ir enseñando. Pero aquí había un poco fuera de lo común, un grupo más grande. Es decir, que hacía alboroto, que se escuchaba lo que estaban hablando. Y entonces, ahí Bartimeo, obviamente se dejó sorprender. Ya se fueron pasando. Ustedes pueden ver en el texto que ya el grupo que estaba con ese murmullo fuerte, ya se fue pasando. Cuando de pronto Bartimeo pregunta ahí, dice, oye, ¿qué es lo que pasa aquí? Y le dicen, ha pasado ya Jesús Nazareno. Y entonces Bartimeo empieza a gritar. Y la verdad es que la palabra gritar aquí es de verdad que gritaba. ¿Qué es lo que gritaba? Sí, Jesús, tal vez más fuerte que eso. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no solo una vez, algunas veces gritaba fuerte. Y cuando de pronto empieza a escuchar voces en contra de lo que él estaba haciendo. Miren ustedes. Pero el que y los que iban, versículo 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. Es decir, él se levantó, empezó a gritar, empezó a caminar a tientas, pero gritaba. Entonces la gente obviamente empezó a reprenderle y le reprendía por cuanto molestaba. Recuerden que el rabino estaba enseñando, molestaba. Y le reprendían y le decía, cállate pues. Ya podemos ver a la multitud ahí que no puede escuchar. Ya cállate pues, ciego. Oco, no sé cómo lo decían, pero ya cállate. ¿Y qué hizo Bartimeo? Ahora el texto, si uno leyera esto en griego, el texto para el segundo grito es así. ¡Jesús! Él no podía detenerse. Dice que el texto en griego es que asustaba a la gente que estaba a su alrededor. Asustaba. ¿Se asustaron algunos niños? ¿Ya? Algunos sí, ya, muy bien. Es interesante ver que el ciego no quería dejar pasar esa oportunidad. Esa era su única esperanza. Y aunque la gente le reprendía, él no quiso dejar pasar. Y una vez que Jesús, escuchando tal alaridos, porque eran alaridos, en realidad él se detuvo y dijo que le traigan al ciego. Y ya podemos ver desde atrás viniendo traído por otros, ¿ya? Porque él no podría, él chocaba con todos. Pero él vino en brazos de otros y le trajeron a Jesús. Y entonces Jesús le pregunta, ¿qué quieres? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Permítanme decir que esa pregunta parece fuera de contexto. ¿Qué quieres que te haga? Sí sabía Jesús, ¿no? Pero Jesús le hace la pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Y lo que responde inmediatamente es lo que estaba anhelando su corazón. Pues quiero ver. Y Jesús le dijo, le dio la orden, pues ve. Y el ciego vio. Ahora quiero que imaginen un poco a este ciego, ¿por qué llegó a este punto? Este ciego, en primer lugar, había visto cuánto podría hacer si solo vería. ¿Cuánto podría hacer si solo vería? Podría hacer un mundo de cosas, ver la televisión 3 horas cada día. ¿Sí saben cuál era la televisión ese día? Pues la multitud. Ustedes piensan que solo en el tiempo moderno hay televisión, pues había siempre. ¿Recuerdan al enfermo en el estanque de Bethesda? Él estaba frente a un pórtico y veía cómo entraban para pagar los impuestos y un poco de cosas. Él veía televisión todo el día. Y obviamente aquí vemos a Bartimeo. Ahora, olvídense de la televisión. Él había pensado por tantas ocasiones, ¿qué podría hacer si él vería? Él podría haberse casado, tener hijos, cuidar de su familia, trabajar en su huerta grandemente, hacerla producir, subir a las palmeras, coger los dátiles. ¿Qué nomás entró en la cabeza de él? Ir a Jerusalén. Imagínense ustedes solamente un día sin ver. Aún ese único día sin ver, ustedes pensarían, ¿qué podría hacer yo si hubiese tenido la posibilidad de ver? Hay tanto más que se puede hacer para Bartimeo si solo vería. Y tal vez él hasta criticaba duro a la gente que, teniendo los ojos bien abiertos, no hacían un mundo de cosas. Si yo pudiera ver, ¿qué nomás haría? Y ahora podemos acercarnos y entender un poco por qué estos gritos tan estridentes. Pero hay una segunda cosa. Él había escuchado por seguro de Jesús. Eso lo sabemos. Porque no era cualquier rabino. Si pasaba el rabí Zacarías por ahí, bueno, es el rabí Zacarías. Y si pasaba cualquier otro rabí, no hubiese hecho tanto escándalo. Pero él había escuchado que hay una única fuente para poder ver. Era Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por eso, en las palabras de él está que ahí ha puesto su esperanza, en el único que se puede llamar el Hijo de David, el Mesías prometido. Él ha hecho ya cosas antes con otros y ahora él puede hacer conmigo. Entonces vemos y podemos justificar. Pero ¿qué pasaría si es que, en primer lugar, Bartimeo no tenía esa convicción profunda, ese anhelo ardiente de querer ver, de querer hacer tantas cosas porque tiene la capacidad de ver, de ver que mucha gente tiene ojos y no lo hace? Él tenía un deseo ardiente de hacer y de hacer y de hacer, es decir, de tener propósito para su vida. Él anhelaba profundamente, es la primera cosa. Pero la segunda cosa que vemos es aquí, aunque le reprendían la gente, vamos a suponer que usted está pasando la única persona que puede prestarle el dinero para salir de sus deudas. Y esa persona usted tiene que gritarle porque está allá al otro lado. Y la gente dice, oye, haz silencio. Usted seguramente piensa, estoy estorbando y molestando a la gente. O tal vez usted piensa, qué vergonzoso es para mí seguir gritando. La vergüenza enseguida puede apoderarse de usted y no hacer las cosas. Ahora, solo piensen si Bartimeo hubiese tenido un grado de vergüenza alto. ¿Hubiese logrado el objetivo? Por supuesto que no. La respuesta es tan contundente. No hubiese podido tener el milagro porque la vergüenza le detenía. Imagínense él gritando la primera vez y tropezándose con la gente y la gente codeándole para que se callase. Entonces él, si hubiese tenido vergüenza, ahí se quedaba. Ahora, cuando el pecado entró en el mundo, tres cosas empezaron a deteriorar la vida. Si ustedes ven en Génesis capítulo 3, hay tres cosas que empezaron a deteriorar toda vida y llevarlo a la muerte. Una vez que Adán y Eva se dieron cuenta, así dice el texto, que estaban desnudos, empezaron a coser hojas porque tenían vergüenza. El primer sentimiento proveniente del pecado es el más destructivo de todos, la vergüenza. ¿Quién no tiene vergüenza? Yo nunca me olvido de un incidente. Era jovencito y estaba caminando por una vereda. Y entonces vi a unas chicas bien bonitas al frente. Y esas chicas se dieron cuenta que yo estoy viendo. Entonces yo me avergoncé y yo agaché la vista. O me hice, creo que al lado la vista. Y sabe que no me di cuenta que había un poste del ferrocarril ahí adelante. Y me pegué contra el poste. Y me dolió, justo el poste era hasta la altura de mi muslo. Me dolió fuertemente. Y entonces las chicas se rieron y viendo que de verdad estuve en vergüenza, yo otra vez hice la vista ahí y no me di cuenta que había otro poste. Y aunque ustedes no lo crean, caí en los dos postes. Entonces, cuando uno es manejado por la vergüenza, ¿cuánto puede perder? Ahí Bartimeo no hubiese logrado. Ahora, todos nosotros, en cierta medida, toda la humanidad es manejada por las emociones. Muchas emociones nos detienen el potencial que puede haber en cada uno de ustedes. Es decir, vergüenza, miedo y culpa. Esas son las tres cosas que apareció inmediatamente después de la caída. En ese orden, vergüenza, miedo y culpa. Y la verdad es que toda la raza humana está muchas veces ciega porque está manejada por sus emociones. Y no olvide, muchas cosas podría usted tener éxito si no tendría vergüenza. Mucho más podría ser si no tendría miedo. Mucho más podría ser si no tendría culpa. Y la verdad es que Jesús conoce esa realidad. Jesús conoce muy bien eso. Ustedes recuerden que había otro incidente en la vida de Jesús en la cual había un joven que estaba en la sinagoga y ese joven toda su vida no había podido utilizar su mano. Tenía, dice el texto, su mano seca, su brazo seco. Seco es decir, que nació sin la posibilidad de mover su brazo. No se desarrollaba inclusive su brazo. Y ese joven anhelaba usar su brazo. Pero él sabía que Jesús estaba siendo perseguido por hacer milagros en el día sábado. Y él estaba en la sinagoga y en el día sábado. Y él no quería ser excomulgado porque todo... La dirigencia religiosa decía, ¿quién se deja sanar en día sábado? Es excomulgado. Y saben que ese día cuando Jesús estuvo ahí mirándole a ese joven, le dijo, pues párate. En la sinagoga es un espacio como este. Y todos están sentados alrededor y le dijo, párate en la mitad. Y Jesús le dijo a ese joven, ahora extiende la mano. Imagínense usted, en este caso de Bartimeo, Jesús le mandó a llamar. Porque Bartimeo tenía, para decirlo así, una gran cantidad de voluntad para buscar ver, para buscar el cambio. En cambio, este joven de la mano seca tenía demasiado ¿qué? ¿Cuál era el sentimiento de él? ¡Miedo! ¡Miedo! Y él quizás no quería ni siquiera que Jesús pronuncie su nombre. Peor que le diga, extiende la mano. Y la verdad es que el miedo paraliza la voluntad. la vergüenza también, la culpa también. Pero cuando uno está controlado por las emociones, la voluntad no actúa. Por eso quiero mostrarles.
Esta es la voluntad del ser humano, vacía y endeble. Así es cuando el pecado va a entrar. Tengo que ayudarle a la voluntad un poquito. Y la verdad es que cuando nuestras emociones están tan cargadas de miedo, de vergüenza, es tan pesado como esto. Aquí hay más o menos 100 libros pequeños, que ustedes pueden ver, bien pesado. Y muchas veces nosotros somos manejados por las emociones. Y la verdad es que las emociones le tumban a la voluntad. Y no podemos hacer, si Bartimeo hubiese sido manejado por la vergüenza, ya no hubiese posibilidades para él. Pero Dios tiene conocimiento de esa realidad y Él pone sobre nosotros desafíos así como yo estoy haciendo este momento. Nada por aquí, nada por allá. Ahora, este no es el cajón, era otro. Yo tenía escrito aquí. Aquí. Ya, esta es la mente. Vamos a ver. Tienen que aplaudir. Solo los magos reciben aplausos, pero eso es más o menos un aplauso. Ahora, es tan importante, Bartimeo tenía bien la convicción. Él quería ver. Él no fue manejado por sus emociones de vergüenza. Y por eso su voluntad se hizo fuerte. Muchas veces Dios quiere que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial, pero a veces estamos con tanto miedo que no nos atrevemos a hacer nada. ¿Cuántos de ustedes en realidad han tenido oportunidades de tener un mejor trabajo que el que tiene? Y muchas veces no lo permite el miedo. A veces Dios nos llama a hacer cosas y nosotros nos paralizamos, nos quedamos ahí. Especialmente en nuestra cultura latina, la vergüenza maneja a la gente. Maneja tanto que para lograr impresionar y compensar la vergüenza, hacemos un mundo de cosas. Hay algunos que viven estudiando para compensar su vergüenza. Toda la vida viven estudiando. Y no es malo estudiar. Créame, estoy de acuerdo con usted. Pero si mi motivación para estudiar es para convencer a los demás que yo tengo valor, es completamente equivocado. No vas a poder triunfar. No vas a poder tener éxito. Este Bartimeo, ese día, empezó a hacer lo que no podía hacer. Irse. Si saben que se fue igual con el grupo, no sé si saben ustedes. Se fue igual con el grupo. Quería ir a Jerusalén. La primera vez. Lo logró. ¿Pero por qué? Porque no le importaba si la gente lo rechaza, lo empuja, lo hace, lo que sea. Yo quiero ver. Cuando Dios nos da convicciones en la mente de que queremos hacer algo, o que nos simplemente nos dice, obedece tal cosa, confía en mí, vas a lograrlo. Pero muchas veces llegamos a la casa y encontramos que ahí empieza a funcionar la vergüenza, o el miedo, o la culpa. No. Eso sí, no. En esas cosas sí. Yo no soy bueno para eso. No. De verdad, eso no es conmigo. Muchas veces nosotros nos hemos hecho especialistas en ciertas cosas. Es decir, ciertas cosas podemos hacer, pero otras cosas no podemos hacer. Por ejemplo, lavar inodoros. ¿Cuántas les encanta lavar inodoros? A nadie les encanta lavar inodoros. Bueno, hay algunos que no tienen problema con eso. Pero llega el punto donde tiene que aprender. No, no, eso sí que no, que no y que no. Y la verdad es que así no es la vida. Este hombre anhelaba ver para hacer un mundo de cosas. Muchos de ustedes están atascados porque son manejados por sus emociones. Vaya.
Son manejados por sus emociones. El miedo paraliza. ¿Cuántas veces Dios quiere utilizar a usted su voz, su cerebro, su mente para, pues para predicar y traer a gente al Señor? ¿Cuántas veces? Pero usted dice, no, ese no es mi don. Y está bien, vamos un día a hablar de los dones. Pero compartir la verdad es importante sabiendo que yo estoy atascado por mis emociones. ¿Qué dirán? La vergüenza. ¿Qué dirá? Si yo le hablo a esa persona de Cristo, a lo mejor reacciona mal y cosas por el estilo. No debemos nosotros ser manejados por nuestras emociones. El hombre de la mano seca jamás hubiese podido trepar a coger dátiles, nunca. Anhelaba, pero si hubiese sentido ese miedo que estaba ahí hasta el punto de paralizarle, pues no. Dios quiso sanarle a ese hombre. Ahora les voy a explicar cómo ser sanos. Primera cosa, vamos a abrir Romanos 8. Romanos 8. Recuerden que muchos somos manejados por nuestras emociones. Romanos 8. Y vamos hasta el versículo 16. Alguien léalo en voz alta para que truene aquí, como gritó Bartimeo. No, no, no tanto. ¿Qué dice? Ah, nadie quiere atreverse. A ver, un niño. Muy bien, Vicky, te escuchamos, todo el mundo. Ah, ya, con micrófono a la Vicky.
Claro, mucho mejor.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Nosotros debemos reconocer aquí que todos los que han creído en Cristo han nacido de nuevo y se han convertido en hijos de Dios. Eso significa que el Espíritu de Dios ya habla a su espíritu. Recuerden este versículo, quédense mirando. ¿El Espíritu de quién? ¿Con quién está con mayúscula ahí? ¿El Espíritu de Dios da testimonio a qué? A nuestro espíritu. ¿Qué sostiene todo esto? A todas estas cajas. La mesa, pues. Yo estaba seguro que nadie iba a hablar de la mesa y estoy contento. En realidad, escuche bien para ser sanados, el Espíritu de Dios da testimonio, revela, habla, convence ¿a quién? ¿A la mente? ¿A las emociones? No, vamos a seguir sintiendo miedo, vergüenza. ¿A dónde convence? ¡Al Espíritu! Aquí. Convence a nuestro espíritu. ¿Qué es lo que sostiene el alma de un ser humano? No necesariamente es la voluntad, es nuestro espíritu. Jesús puede hacer maravillas cuando uno nace de nuevo, porque su palabra viene a nuestro, y de ahí ¿a dónde pasa? Y sabe que muchos creyentes, cuando ya reciben el testimonio del Espíritu, están convencidos de que hay que dejar de endeudarse, de que hay que dejar de ser imprudentes, de que hay que dejar esto, ya reciben el testimonio del Espíritu, pero quieren saltarse a la mente y a las emociones. Quieren ahí recibir, pero tiene que pasar por la voluntad. Y saben una cosa, Cuando Jesús dice a los leprosos, vayan y presenten su ofrenda en el templo, ellos estaban leprosos, de lejos les gritó, vayan y presenten la ofrenda. Ellos en realidad tenían que ejercitar fe. Y aquí viene, recibe la palabra del Espíritu y energiza la voluntad. La voluntad es lo que más ha sido dañado por el pecado. Miren, si yo aplasto aquí con fuerza, obviamente no va a resistir, absolutamente no va a resistir. Todo se va a derrumbar. Pero el Espíritu de Dios energiza nuestra voluntad. ¿Y saben qué es lo que pasa? Lo más maravilloso que pasa es que Jesús nos enseña que esto es absorbido. La voluntad se hace una con Él cuando cuando alguien ha nacido de nuevo y quiere hacer su voluntad. El segundo paso que quiero que vean es Juan 7:17. ¿Qué dice ahí? Juan 7:17. Digamos que tú estás con muchos problemas de ansiedad. ¿La ansiedad viene por qué? Obviamente por esta área, toda esta área, miedo, vergüenza o culpa. Estás lleno de ansiedad. La palabra de Dios ya te llegó, ya te energizó tu espíritu, pero tú no quieres hacer nada porque tú dices, eso no es posible, no es posible para mí, no es posible. ¿Qué dices Juan 7:17? El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Va a conocer, va a experimentar, va a llegar a saber que sí es posible. ¿Me explico? El que quiera, no necesariamente cuando alguien responde, sí, ¿sabes qué? Lo que predicó el pastor es excelente. Nos mandó a hacer esto, pero eso es para otros, no para mí. Ya cuando lleguen a casa usted dice, pero bueno, él no se da cuenta de mi situación, es así, asado, cocinado y así. Él no se da cuenta de eso. Entonces ahí termina la buena predicación y no sigue ni un milímetro más. Pero cuando dice Jesús, el que quiere, este hombre le preguntó, ¿se acuerdan al ciego Bartimeo? Le preguntó, ¿qué quieres que haga? Porque podría todavía el ciego Bartimeo decir, hijo, lo que viene cuando tenga ya los ojos abiertos, eso es demasiado pesado porque ya tengo que hacer y desenvolverme en muchas cosas. A algunos les encanta estar ciegos y les dicen, no, mejor me quedo ciego en cuanto a eso, mejor sigo con este temor, mejor sigo con esa vergüenza, porque esa vergüenza todavía me lleva a una vida tranquila. Pero cuando tú veas, Dios te va a dar desafíos grandes. Pero los desafíos grandes te va a hacer una persona con deleite, con ganas de vivir, con propósito para cada día. Entonces es importante, el que quiera hacer la voluntad, Jesús sabe que es endeble, pero el que quiera hacer la voluntad, ¿saben qué? Jesús va poniendo hierro aquí. Por eso cuando yo destapo las cajas, van ustedes a ver que hay hierro en esta caja. Si dije que es acto de magia, entonces tiene que haber hierro ahí. En realidad, solo el que quiera hacer la voluntad. Es decir, tú tienes miedo, estás con vergüenza, te dicen como a Bartimeo, ahí te quedas. No, nunca vas a tener el milagro. No vas a recibir el milagro. Entonces, digamos que estás como el joven de la mano seca, allí en medio de toda la gente, y tienes miedo. Pero si quieres hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Conocerás. ¿Sabes la palabra conocer qué significa? Que vas a experimentar el poder de Dios. Es lo que vas a hacer. Si quieres milagros, aunque veas que tu voluntad es así, mire, aquí todo parece, pero si quieres, vas a ver. Los milagros solo vienen cuando tú quieres. Si tú dices, no, yo no quiero meterme en esta relación, pues si quieres vas a experimentar. No, yo no quiero participar en ese grupo. Si quieres vas a experimentar. No, yo no quiero ni tratar con esa persona porque ya de antemano es un ogro. Pues si quieres vas a experimentar. Entonces, ¿no se ha caído? Vamos a ver que hay hierro aquí. Muy bien, vamos a ver. Hierro hay aquí. No, no hay. Lo siento, pero así es nuestra voluntad. Eso que quería explicarles. No es hierro, pero esa voluntad puede sostener grandes cosas, cajas más grandes. Yo puedo poner sobre esta caja de aire cajas más pesadas. Y Dios quiere hacer contigo maravillas solo si practicas ese versículo. El que quiera. No el que sienta. Sabes que yo no siento nada. Yo debo tener una emoción fuerte para hacer lo que Dios quiere. Si fuera así, pobrecitos, todos nosotros. Pero no es así. Aunque sea endeble, sobre esta cajita había todo este peso y todo este peso. Y tú puedes hacer maravillas solo si quieres. Hoy día mismo puedes en tu corazón estar pensando, ¿qué es lo que más me detiene? ¿La vergüenza? ¿El miedo? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene simplemente miedo a enfrentar y siempre se queda ahí. No lo enfrenta. ¿Y saben qué es lo curioso? Dios solo aplaza. Después de un mes de nuevo tienes que tener esa misma cosa para enfrentar. Y a veces puedes tú aplazar 10 años. Yo he conocido a gente que no han enfrentado a sus cónyuges que han estado en adulterio. 50 años. Bueno, Dios solo aplaza, aplaza y aplaza. A los 50 años miras hacia atrás y ves que hace 50 años Dios te dio la misma oportunidad. Pero si tú escuchas la voz del Señor, si quieres hoy hacer su voluntad, vas a experimentar el milagro. Vamos a orar. Querido Dios, nuestra voluntad es así de endeble, pero tú de ellos has hecho hombres como Pablo, hombres que han dejado huellas, mujeres que han dejado generaciones bien formadas. Señor, tú tienes para nosotros este desafío hoy de que nos llamas a hacer tu voluntad. Querido Dios, solo tú puedes convencer a cada uno de los que están lidiando aquí con cosas como no meterse, no dedicarse, no querer ver. Danos, Señor, a cada uno de los que están aquí ese deseo de ver que puedes hacer grandes cosas para ti, Señor. Y tú quieres darles esa convicción. Hay muchos que están atascados en una emoción ahí, que piensan que todo eso es malo y no pueden salir de allí. En fin, Señor, tú conoces cada criatura y sabes con lo que están luchando. Yo te pido que les reveles ese estado de atascamiento en el que están y les ayudes a ver que pueden de ahí salir. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.